Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos condena la muerte de un oficial venezolano y responsabiliza por el hecho al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Una jueza federal bloquea la política de asilo del presidente Donald Trump. El censo 2020 en Estados Unidos no incluirá la pregunta sobre ciudadanía. Y Estados Unidos jugará la final de la Copa Mundial de Fútbol Femenino en Francia 2019, luego de derrotar a Inglaterra. Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 3 de julio de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comenzamos. Buenos días, América.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, James Story, afirmó que Estados Unidos condena el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo y anticipó que exigirán el esclarecimiento de este hecho junto a la comunidad internacional. En una conferencia telefónica, Story, que asumió el cargo en la Embajada de Estados Unidos en Caracas en julio 2018, aseguró:
Estados Unidos condena la tortura y asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, oficial de la Armada de Venezuela, que murió mientras estaba bajo la custodia de los matones de Maduro y sus asesores cubanos. No debemos olvidarlo y el mundo debe exigir que el régimen ilegítimo rinda cuentas por esta tragedia.
Story expresó solidaridad con la familia de Acosta a tiempo de también destacar su preocupación por el resto de los presos políticos que hay en Venezuela.
Al 24 de junio había 688 prisioneros políticos, incluyendo 105 militares y 12.016 arrestos arbitrarios desde que Maduro llegó al poder. Y ninguno, excepto por las guardias, saben en qué condiciones están.
Estados Unidos trabajará para cambiar al régimen ilegítimo de Maduro para que los venezolanos no tengan que salir de su país, dijo también Story, mientras destacaba el flujo constante de migrantes venezolanos que abandonan el país, provocando uno de los fenómenos migratorios más grandes de los últimos tiempos. Recordemos que el lunes, la secretaria adjunta de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica, Kimberly Breyer, también expresó la reacción del gobierno de Estados Unidos al caso del capitán de corbeta Rafael Acosta, escribiendo textualmente: "Este asesinato sin sentido es una evidencia continua de que Maduro seguirá matando a su gente, robando a la nación venezolana y mintiendo al mundo para quedarse en el Palacio de Miraflores". Breyer agregó: "Unámonos y apoyemos al pueblo de Venezuela en su búsqueda por el fin inmediato de estos actos atroces y la restauración de su democracia". Mientras tanto, la violencia sigue siendo la respuesta contra las manifestaciones de protesta en Venezuela. Carolina Alcalde tiene este informe.
Agentes de la policía controlada por el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro reprimieron el lunes a un grupo de ciudadanos que protestaba por fallas en el servicio de gas doméstico en Tarija, estado Táchira, fronterizo con Colombia. Durante los incidentes violentos, un joven de 16 años que junto a su madre y hermano de 14 años participaba en la manifestación, resultó herido con al menos 52 perdigones en el rostro, de los cuales 12 impactaron en sus ojos, dejándolo ciego de forma permanente, según informó el martes Luis Ramírez, presidente de la Corporación de Salud del Estado Táchira, haciendo referencia a la arremetida contra el joven que perdió la visión y a la muerte por presuntas torturas del capitán Rafael Acosta, quien se encontraba bajo custodia del Estado. El presidente interino Juan Guaidó calificó al gobierno de Maduro como una dictadura asesina.
Ya no solamente hay el reconocimiento de la Oficina Alta Comisionada de Derechos Humanos del planeta con la violación de derechos humanos. No solamente esperamos un informe, como lo hemos dicho, el 5 de julio, sino acciones de parte de la comunidad internacional y, por supuesto, de nosotros, los venezolanos.
Dirigentes del movimiento estudiantil acudieron ante la Defensoría del Pueblo para rechazar los hechos violentos. La dirigente de la Universidad Central de Venezuela, Lustay Franco:
"Ese chamo no estaba haciendo nada malo, ese chamo estaba protestando junto a su familia por algo que debería ser deber de un gobierno sano en un país normal, en democracia".
Por su parte, el fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, dijo a través de su cuenta en Twitter que el Ministerio Público designó fiscales para iniciar una investigación y anunció la detención de dos de los funcionarios implicados en los hechos, que calificó como violación a los derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La jueza federal de Seattle en el estado de Washington, Marsha Pickman, bloqueó el martes la política del gobierno de Estados Unidos que mantendría a miles de solicitantes de asilo encerrados mientras se investigan sus casos, argumentando que la Constitución exige que esos migrantes tengan la oportunidad de ser liberados de custodia. La jueza Pickman dictaminó que las personas detenidas después de ingresar al país para buscar protección tienen derecho a audiencias de fianza. El fiscal general William Barr había anunciado en abril que el gobierno ya no ofrecería esas audiencias, sino que mantendría a los solicitantes de asilo bajo custodia. Fue parte de los esfuerzos del gobierno de Donald Trump para disuadir a una oleada de migrantes en la frontera de Estados Unidos y México. La jueza Pickman dijo que como personas que han ingresado al país y han sido detenidas aquí, tienen derecho a las protecciones del debido proceso de la Quinta Enmienda, incluida una prohibición de larga data contra la detención civil indefinida sin oportunidad de probar su necesidad. Los defensores de derechos de inmigrantes, entre ellos la Unión Americana de Libertades Civiles, la UCLA, y el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, presentaron una demanda para bloquear la política que debía entrar en vigor el 15 de julio. En su orden, la jueza Pickman dijo que el gobierno debe proporcionar una audiencia de fianza a cualquier inmigrante que haya demostrado que tiene un temor creíble de persecución o tortura si es devuelto a su país de origen dentro de los 7 días de su solicitud. En tanto, la situación de los migrantes que esperan asilo en México es complicada y las autoridades no encuentran las soluciones para atender esta crisis. Jacopo Luzzi tiene este reporte.
Surgen nuevas denuncias sobre condiciones en la frontera. Miles de solicitantes de asilo, incluidos casi 5.000 niños, afirman se enfrentan a condiciones potencialmente peligrosas e imposibles de vivir después de que las autoridades estadounidenses los devuelven a México. Esto es parte del protocolo de protección de migrantes en lugares como Ciudad Juárez o Tijuana y es la situación que la organización no gubernamental Human Rights Watch denunció en un informe publicado este martes. Grace Meng, directora adjunta interina de los programas estadounidenses de Human Rights Watch, describe las circunstancias en que viven los solicitantes de asilo en una situación de limbo.
Han sido obligados a permanecer en ciudades peligrosas donde existen graves riesgos de daños, como el secuestro, asalto, robo, donde no tienen dinero para sobrevivir, donde no tienen acceso significativo a abogados y al debido proceso.
Las ciudades no tienen suficientes refugios. Muchos de los solicitantes tienen que dormir en las calles y México, contrario a lo prometido, no ha dado autorización de trabajo los solicitantes, afirma Meng. Human Rights Watch denuncia que los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no devuelven los documentos a los solicitantes, algo que impide que estas personas puedan viajar o recibir dinero de sus familiares. Meng afirma que esta práctica no es nueva para CBP. El Departamento de Seguridad Nacional respondió a La Voz de América afirmando que está trabajando para garantizar la seguridad de los solicitantes frente a una situación límite y que CBP retiene solo los documentos que considera fraudulentos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Espérennos. Enseguida retornamos que tenemos más noticias para ustedes en Buenos Días, América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
El deterioro del sistema de salud y el difícil acceso a...
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Jimmy Villarreal, Voz de América Bogotá.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Se va a presentar!
presidente.
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Continuamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. La Casa Blanca puso fin a su tentativa de incluir una pregunta sobre ciudadanía en el formulario del Censo 2020. Tony Cano con el informe.
La administración del presidente Donald Trump puso fin a su esfuerzo por agregar una pregunta sobre ciudadanía al Censo de Estados Unidos de 2020 y dijo que comenzará a imprimir formularios que no incluyan la consulta. Funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia confirmaron la decisión que se produjo este martes después de un fallo de la Corte Suprema el pasado 27 de junio que atribuyó al gobierno de Trump el intento original de agregar la pregunta. Respecto a la Corte Suprema, pero estoy totalmente en desacuerdo con su decisión con respecto a mi propuesta de restablecer un asunto sobre ciudadanía en el censo de 2020, dijo el secretario de Comercio Wilbur Ross en un comunicado. Mi enfoque y el de la oficina y todo el departamento es realizar un censo completo y preciso, puntualizó. Los críticos han calificado la pregunta de la ciudadanía como una táctica republicana para asustar a los inmigrantes y evitar un conteo en las zonas de tendencia demócrata con alta población de inmigrantes y latinos. El gobierno de Trump dijo a los tribunales que su razón era hacer cumplir una ley que protege los derechos de voto de las minorías raciales. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump planea una gran celebración del 4 de julio en la capital, Washington, incluyendo elementos que generan controversia. Bricio Segovia en el reporte.
Hace dos años el presidente Donald Trump se mostró fascinado en París por el desfile militar del Día Nacional de Francia.
Fue uno de los mejores desfiles que he visto nunca. Debido a lo que presencié, quizás hagamos algo similar el 4 de julio en Washington.
Ahora el mandatario dice haber planeado una fiesta sin precedentes para el Día de la Independencia.
Vamos a tener un gran 4 de julio en Washington, como nunca antes lo tuvimos.
El National Mall será el escenario de las celebraciones del Día Nacional de Estados Unidos. El presidente Donald Trump se dirigirá a la nación. No faltarán los tradicionales fuegos artificiales, pero la novedad este año será la presencia de vehículos militares.
Tendremos aviones sobrevolándonos, los mejores aviones de combate del mundo y otros aviones también, y tendremos algunos tanques estacionados afuera.
Los tanques, de hecho, ya se encuentran en la capital. Sin embargo, la decisión del presidente ha generado críticas, incluyendo las de las autoridades de la ciudad. En este tuit, el ayuntamiento de Washington expone su oposición a la presencia de tanques y recuerda que el Pentágono desestimó esa idea el año pasado, cuando el mandatario planeaba un desfile similar. El motivo, la infraestructura de la ciudad no está preparada para soportar el peso de esos vehículos. La parada militar fue desestimada en 2018 después de que se conociera el alto costo que iba a suponer, cerca de 100 millones de dólares. Este año ni el Departamento de Defensa ni la Casa Blanca han develado cifras. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
La senadora por California, Kamala Harris, recibe impulso en las encuestas tras su enfrentamiento verbal con Joe Biden durante el primer debate de los aspirantes demócratas a la Casa Blanca. Luis Alberto Facal con detalles.
Nuevas encuestas muestran que la senadora por California y contendiente presidencial demócrata Kamala Harris está aumentando su popularidad después de su actuación en el primer debate de los candidatos demócratas la semana pasada. Un sondeo realizado por CNN muestra que Harris subió al segundo lugar detrás de Joe Biden luego de los debates demócratas de la semana pasada transmitidos por NBC. Aparentemente, Harris recibió un impulso en un momento clave en el debate cuando desafió directamente la oposición de Biden a los esfuerzos de desegregación en el transporte para las escuelas públicas en los años 70.
Y había una niña en California que era parte de la segunda clase para integrar sus escuelas y la llevaban a la escuela todos los días. Y esa niña era yo.
Biden apareció afectado por las críticas y defendió su propio historial de derechos civiles como senador y vicepresidente. Soy el tipo que extendió la ley
de Derechos de Votación por 25 años. Llegamos a un lugar donde obtuvimos 98 de los 98 votos en el Senado de Estados Unidos. Biden ha sido el favorito desde que entró en la competencia electoral a principios de este año, pero ahora parece vulnerable, dice el experto Kyle Condick. Y será una prueba para Biden si puede mantener su nivel de apoyo. Su nivel de apoyo se basa solo en la buena voluntad genérica de los años de Obama, su mandato como vicepresidente y su identificación con el nombre. El próximo debate demócrata se llevará a cabo durante dos noches a finales de este mes en Detroit, Michigan. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Un jurado militar en Estados Unidos absolvió de los cargos de asesinato y otros a Edward Gallagher, un oficial de la Marina y líder de un pelotón en combate, que había posado en una fotografía junto al cadáver de un combatiente del autodenominado Grupo Estado Islámico, que estaba cautivo de fuerzas militares estadounidenses. El jurado de 7 miembros deliberó durante aproximadamente 9 horas el martes, antes de emitir su veredicto en la corte marcial instalada contra Gallagher, un condecorado oficial que enfrentaba una cadena perpetua si se le encontraba culpable del cargo más grave en su contra, asesinato premeditado. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con más noticias. Estamos en Buenos Días, América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Los expertos.
Estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Las cámaras de televisión la siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Estamos en Buenos Días, América. El gobierno de Nicaragua no emitió aún ningún pronunciamiento sobre la resolución adoptada en la Asamblea de la OEA sobre la crisis en el país. Daliana Ocaña tiene el informe.
El gobierno de Nicaragua aún no se ha pronunciado sobre la resolución emitida por la Organización de los Estados Americanos en la que se designa una comisión para realizar un informe sobre la crisis que vive el país. El ex vicecanciller de Nicaragua y miembro de la opositora Alianza Cívica, José Palé, advirtió que si el gobierno desaprovecha la oportunidad que le da la resolución, se abrirán las puertas para un informe negativo.
El gobierno tiene que tomar una decisión, si acata o no acata la resolución, él debe pronunciarse. Si no lo ha hecho, a lo mejor está esperando más adelante que ya se conozca quiénes son los integrantes. Pero nosotros lo que exigimos y demandamos es que el gobierno se pronuncie.
El presidente Daniel Ortega habló el lunes en un acto público en homenaje al fallecido boxeador Alexis Argüello, pero no hizo ninguna referencia a la resolución de la OEA. Para el analista político José Antonio Peraza, el gobierno estaría actuando con prudencia.
Posiblemente va a permitir la entrada de la comisión, pero va a tratar de
ponerle normas o controles o tratar de conducir esa comisión para darse más tiempo.
En tanto, los integrantes de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia están a la espera de una respuesta oficial del Estado para determinar si continúan con las negociaciones. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En Bolivia surgen acusaciones contra los fondos utilizados en campañas preelectorales. Fabiola Chambia en el reporte.
El politólogo Diego Ayo, vocero de la Alianza Comunidad Ciudadana del candidato a la presidencia de Bolivia, Carlos Mesa, renunció debido a la polémica que surgió por sus declaraciones sobre los 10 millones de dólares que tendrían para realizar su campaña. El ex vocero considera que el gobierno intentó dañar su imagen descontextualizando la entrevista en la que habla del presupuesto para las elecciones generales de octubre de este año.
El ministro de la mentira ya intentó renovar la imagen de Carlos Mesa agarrando extractos de alguna entrevista y acomodando eso a su conveniencia. Voy un paso al costado de esta función, asumo mi culpa, asumo mi error, seguramente no sirvo para vocero.
Por su parte, el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera cuestionó el monto mencionado por el ex vocero y acusó al candidato presidencial Carlos Mesa de usar dinero de dudosa procedencia.
Ese dinero o viene del narcotráfico o viene de países extranjeros. Enemigos de Bolivia.
Carlos Mesa desmintió las afirmaciones del vicepresidente boliviano y explicó que su presupuesto fue presentado al Tribunal Supremo Electoral y es menor a 10 millones de dólares.
Estamos en un proceso de recaudación. Nosotros somos una campaña austera. Comparen nuestra campaña con la campaña descarada de usos de nuestros recursos. Nuestros impuestos están pagando la campaña millonaria del MAS.
En medio de la polémica, otros representantes de la oposición pidieron a Carlos Mesa aclarar el origen de su financiamiento. Mientras este acusa al gobierno de tener 527 millones de bolivianos en el área de comunicación para la campaña electoral del presidente Evo Morales. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Con un gol de la estelar estadounidense Alex Morgan, el equipo femenino de Estados Unidos festejó el gol de la ventaja frente al seleccionado inglés. La guardameta estadounidense Alyssa Nair atacó un penal en las postrimerías para ubicar a Estados Unidos en su tercera final consecutiva del Mundial Femenino con un angustioso triunfo por 2-1 sobre Inglaterra. La selección estadounidense, primera del ranking de la FIFA, se medirá con las ganadoras de la otra semifinal que se disputará hoy miércoles entre Holanda y Suecia. Kristen Press, quien jugó de inicio en el lugar de Megan Rapinoe, puso en ventaja a las norteamericanas en los albores del cotejo. Pero un tanto de Ellen White igualó el marcador antes de que hubieran transcurrido 20 minutos. Estados Unidos ha avanzado a las semifinales de los 8 mundiales y ha ganado el trofeo 3 veces más que ninguna otra nación. Y en acciones de la Copa América, la final anticipada de este torneo no defraudó. El clásico Brasil-Argentina fue vibrante, pero los palos del notable arquero Alisson Becker y ante todo la pegada de Brasil pudieron más que el astro argentino Leo Messi. Los goles de Gabriel Jesús y Roberto Firmino, con la asistencia del inagotable Dani Alves, Brasil esculpió el martes una victoria 2-0 ante Argentina que instaló a los anfitriones en la final de la Copa América. Jesús abrió el marcador a los 19 minutos tras una monumental jugada de Alves. Y en el tenis mundial, en su primer encuentro desde que conquistó su duodécimo título en el Abierto de Francia, Rafael Nadal evidenció pocos problemas para realizar la transición de arcilla a césped. Roger Federer se llevó un ligero susto antes de volver a la normalidad en la primera ronda del certamen. Nadal comenzó la búsqueda de su tercer retro con una victoria por 6-3, 6-1 sobre el japonés Yuichi Yujita. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y viene el mundo del espectáculo.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
El deterioro del sistema de salud y el difícil acceso a...
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Jimmy Villarreal, Voz de América Bogotá.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Learn some things about love.
Alejandro Escalona, Voz de América. Marianne and Leonard, Words of Love, es un documental que se estrena esta semana aquí en Estados Unidos, del director Nick Broomfield. La película es un poema sobre otro poema, sobre una musa y sobre la relación del cantautor canadiense Leonard Cohen y Marianne Elan, la mujer que inspiró So Long, Marianne.
Dearest Marianne, I'm just a little behind you.
La vida de los poetas y las musas Marianne y Leonard, palabras de amor. Una colección de más de 50 cartas de amor escritas por Cohen a Marianne se subastó, por cierto, recientemente, según Christie's, en $876,000. El archivo de cartas de Cohen a Marianne y Leonard narra su historia de amor en los años 60 y el florecimiento de la carrera de Cohen, que pasó de ser poeta a músico. Ellen falleció de leucemia en Oslo en julio de 2016. A los 81 años, Cohen, quien también sufrió leucemia, murió en noviembre del mismo año en Los Ángeles a los 82 años. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas invitó esta semana a 842 nuevos miembros de 59 países a la organización de los Oscar y por primera vez alcanzó la paridad de género en sus nuevos posibles integrantes. Entre las invitadas destacan Lady Gaga, Adele y Claire Foy. Si la mayoría acepta, la Academia tendrá ahora más de 9,000 integrantes. El próximo año, los premios de la Academia serán entregados el 9 de febrero, varias semanas antes de lo acostumbrado. Entre otras fechas importantes, en julio estamos celebrando 40 años del Walkman de Sony, una revolución en la capacidad de escuchar música de manera portátil que vio la luz en 1979. Fue a partir de entonces que, gracias inicialmente a la tecnología japonesa, fue posible crear un ambiente musical íntimo sin molestar a los demás de forma portátil e individual. El primer modelo ofrecido al público fue el TPS-L2 o Soundabout. Casi medio kilogramo de peso, con auriculares y a un costo de $200, el concepto Walkman dominó el disfrute de música de manera individual. Sin molestar a los demás, hasta la aparición del Discman. Luego los reproductores MP3, los iPods y hoy en día los smartphones. Es el Walkman que cumple 40 años. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y como ustedes ya escucharon, el domingo Estados Unidos defenderá su título mundial en la Copa de Fútbol Femenino 2019 en Francia. Y habrá que ver en esta semana muchos detalles de interés para seguir al equipo estadounidense en este importante momento en el que defiende su título de campeonas mundiales. Y llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia, les agradezco su sintonía. Henry Llanos estuvo en la producción y Wagner Roberts en la sala de ingenieros. Recuerden que estas y otras noticias pueden ampliarlas visitando nuestra página web boanoticias.com y siguiéndonos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.